COPE Más Coruña.
Estar informado.
Payaso y fascista fueron los calificativos con los que la banda italiana Bassotti se dirigió al concejal popular Carlos San Claudio tras la petición del Partido Popular a través de este edil de suspender su actuación en el festival Flores Rock por su apoyo al régimen ruso y a favor de la invasión de Ucrania. Mediante un comunicado, los populares lamentan los insultos a uno de sus concejales en un evento patrocinado por el ayuntamiento, por lo que exigen una rectificación. Aseguran además sentirse muy orgullosos de San Claudio por su defensa de los valores democráticos y de la libertad. Desde el Partido Popular instan al gobierno municipal a exigir responsabilidades ante esta falta de respeto público a un miembro de la corporación en un acto patrocinado por el ayuntamiento. 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE, y el ayuntamiento ha adjudicado los trabajos para ampliar el parque infantil de la fábrica de tabacos. Los juegos de la calle Abogacía son los más demandados de la zona. Ahora se va a incrementar la superficie hasta 325 metros cuadrados y se incluirá el primer juego adaptado del parque. Comenzamos esta primera semana de septiembre con predominio del color gris. Vamos ya con la predicción. Juan Taboada, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saudos, o tempo na zona da Coruña queda hoxe marcado polo achegamento de aire frío posterior ao paso da fronte que tivemos durante a madrugada. Tivemos unha madrugada de nubes, de chuvias débiles, unhas chuvias que agora xa nas horas diurnas prácticamente non aparecerán. De feito, agardamos que se poidan abrir claros a partir do mediodía. Pero as temperaturas quedarán hoxe xa moi contidas. A madrugada foi aínda suave, cunha mínima de 17, pero a máxima non se afastará moito dos 20. Ademais, a sensación térmica quedará algo matizada polo vento que vai a soprar de componente norte, terá intervalos de moderado ao longo do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Buongiorno. Y ahora que estamos preparando la vuelta al cole, no está de más que, además de pensar en los uniformes, los libros de texto y el material escolar, nos preocupemos también de otros ámbitos de la salud de nuestros peques, como por ejemplo de sus pies. De ello hablamos en los próximos minutos con Nabor Pereira, podólogo y vocal del Colegio de Podólogos de Galicia. Nabor, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y qué es importante que los papás tengan en cuenta respecto a la salud de los pies de los peques en esta vuelta a las aulas?
Bueno, respecto a la salud de los peques, una de las cosas más importantes en esta época, además de una revisión para detectar posibles problemas, es la compra del calzado, ya que el calzado acaba convirtiéndose muchas veces en uno de los principales origen de los problemas, pues por ejemplo en dedos, por comprarlo sin espacio suficiente. Calzados de un uso técnico, por ejemplo, para un deporte en concreto, utilizados para el resto del día, y en ocasiones, pues la mala elección de materiales o, bueno, el guiarse más por la moda que por la funcionalidad. Además de esto, en esta época del año, que es una época de revisiones de salud de otra índole, pues la boca, la vista, revisar los pies muchas veces nos ayuda a prevenir, después del estirón veraniego, pues problemas tanto biomecánicos como contagiarse, por ejemplo, de las famosas verrugas plantares en verano en piscinas, hongos y demás patologías que si se atienden a tiempo, pues tiene una solución fácil y sencilla.
Vamos a ir por partes. Por ejemplo, a la hora de comprar calzado infantil, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
Lo primero y más básico, y que parece muy lógico, pero que no se cumple, es que el calzado sea de la talla adecuada. No solo de la talla en cuanto a longitud, sino que sea capaz de albergar los dedos. Muchas veces compramos pues la talla correctamente, pero la caja que hay para albergar los dedos, la parte delantera del calzado, pues los comprimen, los deforman, y esta es una zona del pie muy sensible a ese tipo de estrecheces. Un consejo que damos habitualmente es que el calzado que se compre es que se le pueda retirar la palmilla. para así en la tienda sacar la palmilla, colocar al niño encima de esta, y si alguna parte del pie se sobresale de esta palmilla, pues entonces que tendremos que buscar a veces no solo una talla más grande, que normalmente el problema, ya te digo, suele ser más de ancho en la zona de los dedos, sino buscar un modelo más adecuado, que es lo más habitual. Además de esto es escapar un poco de las modas, que es uno de los mayores males históricamente que ocurren con la compra de calzado, ya no solo en niños, sino también en adultos.
Y, por ejemplo, Nabor, cuando escuchamos a padres decir el niño es patoso o desgasta mucho el zapato, ¿esto suele esconder algún problema?
Esto es nos puede dar indicios de que hay algún problema en los pies o por lo menos en la cadena cinética a la hora de desplazarse. Muchos niños pues con problemas de cadera o déficit de fuerza en estabilizadores de cadera, a veces derivado por el tipo de pisado, manera de caminar que tienen, pues tienen tal vez, entre comillas, más torpeza a la hora de jugar con otros niños, y se caen a menudo, por lo que hacen es moverse menos. Esto también favorece el sobrepeso, favorece un poco el aislamiento en los parques, y esto parece es más común de lo que parece. Y a veces a nosotros nos sirve un poco como una pista. En esa entrevista que hacemos antes de digamos, explorar al niño, pues entran mucho estas preguntas. Si los niños se mueven más o menos que otros niños, cómo fueron los primeros pasos de estos niños, y un poco todo un cuestionario de preguntas que nos suelen un poco orientar hacia dónde buscar para tener un diagnóstico y sobre todo para intentar solucionar el problema.
¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué indicios nos pueden alertar a los papás de que nuestro peque tiene problemas de salud en sus pies?
Bueno, lo primero, examen visual, porque los niños es verdad que se quejan menos que nosotros, entonces muchas veces ellos se van adaptando. Pues si un zapato les queda un poco más pequeño y les lastiman las uñas, pues ellos pues simplemente se mueven de otra manera o encogen los dedos o buscan la manera de poder seguir jugando. Es verdad que cuanto más se van a quejar va a ser en casa. Mientras están jugando no suele ser el momento de máxima queja. Sí que después hay otros niños que, a pesar de no quejarse, cuando los ves en una actividad deportiva o durante el juego, se puede apreciar que la marcha no es normal. Y cuando digo no es normal, porque cuando lo comparamos con los otros niños, vamos a ver, sin ser un profesional de la salud, sin ser un podólogo, vamos a ver que hay algo que no nos cuadra, que el resto de niños no hacen. Bueno, pues sería un momento para, como mínimo, consultarlo con el podólogo. Uh-huh. Además de esto, luego entran que los niños cada vez tienen más actividades extraescolares deportivas y lesiones que antes no veíamos en los niños, hoy en día sí que las vemos. Bueno, pues en ocasiones cuando hacen deportes, más aún si cabe, revisar un poco esa manera de correr, de caminar, que cualquier podólogo que se dedique a podología infantil le va a asesorar correctamente, y además de buscar un tratamiento si hay un problema de salud.
¿Es importante, Nabor, los calcetines que usamos?
Bueno, es importante el ir cambiándolos, el utilizar tejidos naturales o bien tejidos técnicos para la hora de hacer deporte y para el día a día, esos tejidos naturales. Evitar en ese día a día el sintético, excepto esto para la actividad deportiva o calcetín específico para ello. Pero bueno, si no queremos arriesgarnos con los sintéticos técnicos, pues con calcetín natural, tejido natural, que no apriete tampoco la zona de los dedos, ya que hay calcetines que son particularmente compresivos o que sean un poquito pequeños. Y con esto más o menos tenemos para no arriesgarnos comprando mal calcetines.
Nabor Pereira, podólogo y vocal del Colegio de Podólogos de Galicia, le agradezco muchísimo que nos haya dado todas estas recomendaciones que nos van a venir muy bien en este comienzo de curso escolar. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y te cuento también dónde están hoy ubicadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir.
En la ciudad, en la Plaza de Pablo Iglesias, en el barrio del Castellón, hasta las 2:30, tenemos ahí una unidad móvil de la Axencia Galega de Doazón de Sangue, pero también continuará por la tarde, de 3:30 a 9:00 p.m. Y en Ponteceso, esta tarde, en la Plaza del Relleno, de 4:00 a 9:00 p.m, tenemos ahí otra unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. y también los sábados, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Recordamos que a día de hoy no hay reservas bajas de ninguno de los principales grupos sanguíneos, pero que se necesita superan esa media de 500 donaciones diarias para poder atender a las necesidades de los hospitales gallegos. Así que todo el que pueda, que acuda en estos días a donar sangre, porque además venimos de un periodo complicado como es el veraniego. Y a esta hora, como es habitual, los lunes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seván. Alcalde, muy buen día. ¿Alcalde? Parece ser que no nos escoita o alcalde de Oleiros. Intentamos retomar esa comunicación. Mientras intentamos retomar esa comunicación con el Ayuntamiento de Oleiros, echamos la vista atrás, estamos a 2 de septiembre, y un 2 de septiembre de 1896 se celebraba la primera sesión de cine en Galicia, en el Circo Coruñés. En 1972 se inauguraba la Central Térmica de Sabón, en 1958 se inauguraba el edificio de la Hípica en el Campo de la Estrada, en 1999 un incendio forestal cercaba varias viviendas en pleno núcleo urbano de Vilaboa, en 1949 el trolebús circulaba por la remodelada cordonería y en 1924 se cedía el Castillo de San Antón para alojar presos. Hoy celebramos el Día Mundial del Coco y el Día Internacional de la Crianza Respetuosa, una fecha en la que se recuerda la importancia de una crianza que se basa en el amor, el respeto y la igualdad. Y 65 años cumple hoy el fundador del Circo del Sol, Guy Laliberté. Y ahora nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos a su alcalde, Ángel García Seván. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Falamos, alcalde, do futuro, de qué vai pasar co parque comarcal de Bombeiros.
Bueno, de esto xa se falou bastante, sí. Pero hai que seguir falando porque non ten solución de momento, ¿no? Alternativa dos veciños, que estamos presentes en Arteixo, votou en contra da proposta que presentou o alcalde respecto ao desplazamento do Parque de Bombeiros da comarca da Coruña, que non do Concello de Arteixo, por certo, é que o alcalde Calvelo propuxo ao Pleno, como estaba a comentar, que a aprobación dun convenio co Consorcio de Bombeiros sacar daí o parque. Non? Esta proposta, ou outra parecida, tiña que haberse realizado polo alcalde de Arteixo antes de haber tomado a decisión de vender a parcela que ocupa o actual Parque de Bombeiros en Sabón, non? Cometendo, desde un punto de vista meu, unha grave irregularidade por vender algo que xa non era do Concello de Arteixo, polo que a Diputación, como presidente do consorcio, que está a Xunta tamén metida, e a Diputación, se presentaron as correspondientes denuncias nos tribunais por posible. Non? Neste caso, a denuncia foi no administrativo, pero posiblemente, unha vez que fallo administrativo, haya unha posible prevaricación do alcalde por desoír e non paralizar a venta da citada parcela. Non? Na Diputación foi Alternativa dos Veciños, en concreto eu, como diputado, que nos plenos alzou a voz para denunciar tamaña tropelía. Non? Ca nova proposta do convenio redactada polo Concello de Arteixo, preténdese que o consorcio retire as denuncias presentadas nos tribunais para evitar, indudablemente, que se emitan fallos posiblemente moi prejudiciais para o alcalde. Non? Non se pode actuar, como fixo neste caso o alcalde, con políticas de feitos consumados, sin ter en conta as graves irregularidades cometidas con prepotencia e desprecio hacia os que discrepábamos e exigíamos o cumprimento da legalidade. Non? Me parece que Calvelo está actuando mal e por aí non vai ir a ningún sitio.
Falamos tamén, alcalde, de revisión catastral.
Sí, bueno, falamos de revisión catastral. Oxe, pois veñen unhas noticias de que o catastro está moi baixo en moitos municipios e se cita, de algún modo, a Oleiros. Cando se revisou o catastro de Oleiros no ano 1998, pasouse de cero, por poñer un exemplo así espectacular, a 100, non? Entonces a xente que pagaba en aquel entonces por unha casiña en Xuez, pois 15 euros ou 20 euros, estou falando de tempos moi pasados, pois pasouse a un recibo de 300 euros ou máis. Hai montos de vivendas logo en Oleiros, hai un tema catastral que está por, ten tres zonas, a costa, o interior e o interior-interior, que é por citar pois Iñás, San Pedro Nos, etc. No? Pero os valores catastrales aquí están altos. Están altos, porque, insisto, no seu día a subida foi tremenda, foi espectacular, que non procedía naquel momento. Por tanto, estamos en valores reales. Eu non quero máis diñeiro dos veciños de Oleiros para o tema municipal. Co que recaudamos, nos chega para xestionar o concello. Por tanto, non estamos por aplicar revisións catastrales que só beneficiarían ao goberno central nas declaracións que facemos as persoas, non? Anualmente, e así como calquer venta que se fixera ou calquer actitud que se pudera levar adiante en relación co patrimonio. Por tanto, en Oleiros o patrimonio está valorado no que ten que estar valorado e non vamos, desde logo o concello non vai aumentar o valor catastral.
E falamos tamén da situación do pobo palestino.
Bueno, isto é un tema gravísimo. Van xa 11 largos meses desde que Israel empezou a bombardear a Franxa de Gaza. 11 meses de actividades terroristas contra o pobo palestino. 11 meses de destrucción de cidades e asesinato diario de miles de gazatíes. Civiles palestinos, nenos, nenas, mulleres, ancianos, máis de 40.000 mortos, non? Neste momento, máis os sepultados baixo os escombros das escolas, dos hospitales, dos edificios públicos, dos polideportivos e as miles de viviendas arrasadas a bombazos, non? Decenas de miles de presos políticos, por certo, además dos que se matan, amontonados en cárceles nas que se lles tortura como en Guantánamo, non? Centos de periodistas asesinados, 156 creo que van. As noticias dadas por periódicos internacionais que non queren dar as noticias reales de Palestina, non? De Gaza, bueno, pois fan que os afins, neste caso, o goberno de Israel, queren presentar a situación do terrorismo, neste caso sionista, como unha guerra convencional. Isto non é unha guerra convencional. O servilismo, a hipocresía e a cobardía da maior parte dos gobernos do mal chamado primer mundo alimentan a prepotencia de Netanyahu, non? Que xa trasladou, por certo, os bombardeos a Cisjordania, a Belén, a Jericó, a Hebrón, para roubarlles as terras aos palestinos, expulsándoos para ampliar o Estado de Israel, non? Netanyahu e o Estado de Israel están practicando co pobo palestino as mesmas políticas nazis que Hitler levou a cabo contra o pobo xudío. Non lle pode, non lle fai falta campos de exterminio a Netanyahu, nin trens para agarrexar os palestinos o exterminio. Os gasean nas súas casas, os reventan a bombazos, e os que sobreviven os matan a sede ou a fame e con todo tipo de pestes e enfermedades. Netanyahu e o seu goberno teñen que ser declarados terroristas e ser xuzgados como criminais de guerra polo Tribunal da Haya, que no seu día, por certo, se creou para xuzgar os que quixeron exterminar o pobo xudeu.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora.
Y recordamos que mañana a partir de las 12 de la mañana se ponen a la venta en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense las entradas para el concierto que el Arrebato ofrecerá el 25 de enero del año que viene, 2025. A partir de las 8:30 de la tarde en el Palacio de la Ópera. Para este concierto organizado por Concert Tour y Cavia Producciones, los precios oscilan entre los 27 y los 42 euros según sector. Y la Fundación María José Jove ha abierto hoy el plazo de inscripción para sus talleres extraescolares inclusivos para este curso. Se trata de actividades inclusivas y gratuitas para familias con rentas bajas. Los talleres incluyen este curso 3 actividades: repostería creativa por por el Mundo, actividad para niños y niñas entre 6 y 12 años, laboratorio de arte y laboratorio de cómics. Las inscripciones deben hacerse a través de la web de la Fundación antes del 27 de septiembre. Y el mes de septiembre vuelve cargado de programación en las casas da mocidade de Oleiros, tanto en Santa Cruz como en Perillo, entre las actividades habituales desde hoy y hasta el jueves se celebra un curso de transporte escolar en la Casa da Mocidade de Santa Cruz. Y estamos en la última semana para inscribirse en la carrera popular Mato Grande Xuxán del circuito Coruña Corre. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp.
Cope Coruña. Estar informado.
Llega septiembre y todos volvemos a la rutina. Es también momento de hacer balance. ¿Cómo ha ido el verano? Turísticamente hablando, ¿nos ha visitado mucha gente? Pues se lo preguntamos a la secretaria de Ospeco y directora del Hotel Esperia Coruña, Conchi Labrador. Conchi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Y lo dicho, Conchi, ¿cómo ha ido el verano?
Bueno, pues el verano, tenemos que decir que estamos contentos con cómo ha ido el verano. Tanto julio como agosto se han comportado bastante bien en ocupación, hemos recibido más visitas que años anteriores. Es verdad que julio tardó un poquito más en arrancar. Yo creo que el hecho de que las temperaturas de este año hayan sido hasta mediados finales de julio un poquito más suaves en el resto de España, pues claro, al final nos ha perjudicado un poquito, pero aún así los datos han sido bastante buenos en la plaza.
Oye, Conchi, eso del tiempo, de que tengamos así un tiempo más fresquito, este año incluso pues el verano se ha hecho de rogar, ¿perjudica o beneficia?
Pues depende de la época del año. En verano, claramente, el que en el resto de España haga más calor, incluso temperaturas, pues eso, cuando tienen las olas de calor y demás, nos beneficia mucho. Hombre, el poder dormir por las noches es una cosa que la gente valora mucho y entonces, pues tú ya sabes que aquí en Coruña, en Galicia, bueno, vamos a decir en todo Galicia, ¿no?, porque ya sabemos que Orense y por ahí es diferente, pero sí que beneficia porque al final esas temperaturas extremas pues te impiden hacer muchas cosas. Entonces la gente valora mucho, sobre todo, ya te digo, el poder dormir por las noches es una cosa que la gente viene buscando.
¿Qué perfil de visitante tenemos en verano?
Pues en verano solemos tener, sobre todo, familias con niños, bueno, parejas también. La verdad que es que Coruña se presta a mucho tipo de cliente porque hay muchísima oferta diferente. Entonces te puedes encontrar, pues eso, familias con niños que vienen en busca de diferentes actividades y para poder hacer senderismo, ver paisajes, diferentes opciones. Las parejas que también vienen a descansar, a hacer turismo de ciudad. Y después tenemos también extranjeros que vienen a Coruña, que es un punto que está empezando a despuntar bastante. Ha crecido la visita de clientes extranjeros. Por un lado, el tema del Camino de Santiago, que ya sabes que por Coruña pasa el Camino Inglés, y bueno, no es un descubrimiento el Camino de Santiago, pero sí que es verdad que cada vez hay más visitantes que lo hacen, entonces se empieza a dar importancia a otras vertientes que a lo mejor hay menos saturación, y ahí estamos Coruña con el Camino Inglés. Entonces tenemos un poquito de todo. La verdad que es estupendo porque podemos llegar a diferente tipo de clientes y tenemos oferta para todos ellos.
Nos decías, Conchi, que hemos tenido más visitantes y se ha pernoctado más en la ciudad.
La estancia media de los clientes, tanto en julio como en agosto, normalmente es, a ver, hablo de datos, bueno, de un unas dos, no, a ver, espérate, que te lo digo exactamente, sí, casi tres noches por estancia. Estos son medias, ¿vale? Uh-huh. Luego tienes estancias que son más largas, pues porque hay gente que coge el centro aquí y después se empieza a mover para otros puntos de la provincia. Lo que sí se nota es que no solo en verano, sino en todo el año, tenemos más visitas cortas que a lo mejor visitas muy largas, más concentradas en una época.
Ya. ¿Y septiembre sigue siendo un buen mes turísticamente hablando?
Septiembre, ahora a principios, lo que ocurre todos los años es que se para un poco la demanda porque, claro, empieza el colegio y entonces esta primera semana suele ser un poquito más floja, se nota a nivel de reservas que no tienes tanto volumen como en fechas anteriores. Y luego lo que sí empieza es a mezclarse ya el cliente turístico con el cliente de empresa, que ya empieza con su jornada laboral, y entonces ya empezamos a tener esa mezcla de tipo de clientes.
¿Y qué previsiones tenemos para lo que queda de año?
Pues mira, en principio, tal y como te comento, igual que septiembre tiene que empezar a despuntar, octubre y noviembre, es verdad que en la ciudad tenemos un par de congresos, que eso siempre ayuda un poco a empezar el mes con un poco más de alegría, y el resto, pues de momento, un poquito por encima del año pasado, pero es pronto, ¿sabes? Porque cada vez más tenemos grupos y congresos que sí hacen las reservas a largo plazo, pero el cliente de empresa, tanto el cliente de empresa como el cliente vacacional, las reservas son más a corto plazo, entonces es un poquito pronto para saber realmente si las previsiones que hay ahora mismo serán tendencia o en algún momento pararán o saldrán escopeteadas, como pasa a veces.
Esperemos que no. Conchi Labrador, secretaria de Ospeco y directora del Esperia Coruña, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros por contar con nosotros y encantados de colaborar cuando lo necesitéis.
La segunda división es la competición.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez, a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Tres puntitos, Pepe Torrente, para Buchaca, que falta nos hacían.
Sí, era importante. Bienvenida, por cierto, gracias. Eva Iglesias, después de tus merecidas vacaciones. Sí, el Depor necesitaba ganar, porque sabes que al final, por mucho que las sensaciones sean más o menos positivas, si luego no consigues puntos, pues de nada sirve, porque además luego la desconfianza aumenta. Así que el Depor ganó 1-0 gracias a una genialidad de Jeremiah Hernández. En un partido igualado, es verdad que el Depor yo creo que lo intentó más, pero tampoco podía, porque no creo ocasiones muy claras, pero claro, tiene futbolistas de un talento descomunal, como es el caso de Jeremiah, que mete un golazo y da tres puntos al conjunto blanquiazul. Y quería hablar, Imanol Idiáquez, de lo que es la segunda división, de lo que le va a esperar un poco al Depor durante toda la temporada. Y creo que hace una descripción bastante acertada de lo que significa esta categoría.
La segunda división es la competición más igualada de fútbol europeo. Como espectador, una maravilla para disfrutarlo, pero cada partido hay siete ataques al corazón. Todo el mundo sube, baja, los partidos dan vuelta. Bueno, es una competición muy igualada y en ese aspecto, bueno, pues sumar siempre es recomendable y siempre eleva el ánimo, ¿no?
Y además hoy han comparecido el director general Máximo Menassi y el director deportivo Fernando Soriano. Han dicho que Lucas seguirá hasta cuando le dé la gana, que tiene renovación automática siempre que juegue un número de partidos y el Depor esté en el fútbol profesional. Reconoce que todavía no hay acuerdo por David Mella, pero que el futbolista rechazó en verano una propuesta del Brighton que pagaba la cláusula de rescisión, pero que todavía siguen esas negociaciones e incluso han traspasado el ámbito puramente deportivo y hasta en la dirección general, porque hay que tratar una serie de cosas importantes con David Mella. Que las colas que la gente está sufriendo para entrar en el estadio de Riazor son culpa de los tornos que proporciona la Liga, o sea que ahí le echa un poquito el mea culpa a la Liga de Fútbol Profesional, y que espera, llegar a un acuerdo por el tema del CVC, precisamente con la patronal que preside Tebas, pero que todavía hay muchas cosas que hablar. Y sobre la tardanza de la gente que está recibiendo los carnés, también culpa de la Liga, porque no sé si ha cambiado un chip o no sé qué, y por eso están tardando un poquito más.
Qué bonito comienzo de temporada.
Correcto.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que también el Lema Coruña estábamos muy pendientes, ha perdido un amistoso frente al Bilbao Basket y tiene dos esta semana, los dos en Granada, el viernes contra el Flamengo, el sábado contra Covirán.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y se abre el plazo para pedir una de las 450 becas de la Fundación Amancio Ortega para estudiar en Canadá y Estados Unidos. Se abre hoy ese plazo de inscripción. Las becas están dirigidas a estudiantes de cuarto de la ESO de centros educativos de España y las solicitudes para participar en este programa se pueden presentar a través de la página web becas.faortega.org hasta el 24 de septiembre. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.